Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí está R. Punto. Buenos días.
Buenos días, maestro Herrera, ¿qué tal?
Bueno, R. Punto es el nombre de un vino de Ramírez de Ganuza, maravilloso, por cierto. Ya que lo digo.
Anda, sí.
Sí. Mira, ¿ves tú? Antonio R. Punto Naranjo.
Aquí estamos.
A ver, ¿qué hacemos?
Oye, Herrera, ¿te has dado cuenta de una cosa? Si este semanario The Economist dijo el otro día que España es una democracia deficiente, imagínate si llegas a ver lo de los contactos telefónicos entre el gobierno y ETA antes de hacer el informe. ¿Dónde nos
pone? A mí estos semanarios anglosajones exquisitos, bueno, sí, bueno, bien. No sé, Joaquín, ¿a ti qué te parece eso?
Yo creo que eso exagera. Y eso tiene que ver con la forma de expresarse de los jóvenes políticos, ¿no? Que es con insultos, cosas de esas. Tiene que ver con eso.
Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Sí. Ahora bien, el que no estaba de acuerdo era Pedro Sánchez, ¿eh? Yo mismo voy a leer lo que decía hace un par de años. Un año más, claro, The Economist reconoce a España como una democracia plena, una full democracy. Entre todos hemos construido una de las mejores democracias del mundo. Orgullo de país. Hombre, cuando dices eso con ese informe, claro, lo mismo luego te toca decir lo contrario cuando sale mal, ¿no?
Por lo visto, además,
hay una cosa evidente, Antonio. Más allá de que lo diga The Economist, lo que está claro es que la calidad democrática de España es más baja ahora que con otros gobiernos. Este es un gobierno que se ha distinguido precisamente por rebajar esa calidad democrática desde el punto de vista de la transparencia, del autoritarismo con el que ejerce la gestión de gobierno.
Una cosa es
y sobre todo los ataques a la justicia, que han sido notables por parte del gobierno.
A ver, Joaquín, decías.
Yo creo que, digamos, las estructuras jurídicas de España son absolutamente democráticas. Lo que ocurre es que aquellas personas que ocupan los cargos, a lo mejor son de menos calidad. ¿Por qué? Porque el sistema de selección de los políticos es un sistema de selección pésimo. De las élites políticas, estoy hablando. ¿Por qué? Porque no, el mérito y la capacidad del término que usa la Constitución no se usa nunca para la selección de los políticos. Es la amistad con el jefe, el dedo gordo del pie, en fin. Así que, por ejemplo, ¿cuántos? Yo no lo sé exactamente, pero como vosotros sois periodistas, podéis investigar cuántos de los actuales diputados no han trabajado nunca.
Bueno, lista. Lista grande.
Pero vete al 90%.
Sí, lista grande, sí. De todas formas, yo sí que estoy de acuerdo que lo que decía ahora Joaquín, en realidad la baja calidad democrática no es del país, es la baja calidad democrática la tiene el gobierno Frankenstein, un gobierno que depende de independencia. ¿Perdón?
Que a eso me refería yo, Tony.
Claro, sí, que depende de independentistas y de los herederos de ETA. O sea, eso se tiene que ver desde, ya no digo solamente desde la publicación anglosajona de Economist, sino desde otros puntos de vista, que realmente no se puede comprender el gobierno que tenemos, que es una excepción en la Unión Europea. O sea, que es que esto, ellos solamente han hecho referencia a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, aparte de que han hablado del desgaste de los derechos civiles y la fragmentación política, ¿vale? Pero que si hubieran ido un poco más allá, se habrían dado cuenta qué pasó precisamente en los prolegómenos de la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, les entró una prisa a Sánchez y al entonces vicepresidente suyo, Iglesias, por controlar el Poder Judicial con aquella reforma exprés que alteraba las mayorías parlamentarias, que menos mal que estuvo Europa y les paró los pies. Es que si no da la impresión, te lees una primera lectura de esta calificación de Economist y dices, vale, la culpa al PP. ¿Por qué? Pues porque está bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y hay que situar en el contexto todo como ha ido, ¿no? Entonces, es que además sí que es una baja calidad democrática la que tenemos.
A la mesa
es, esa es la lectura que hacen los medios afines al gobierno.
Claro, claro.
Afines al gobierno, que no vamos, no esconden sus preferencias y además hacen esa lectura y dicen, no, la culpa la tiene el PP por no renovar el Poder Judicial.
Claro,
es que
pero el PP ¿por qué no renueva?
No, no, eso. Es que el PP tiene que poner pie en pared para no renovarlo en estas circunstancias y condiciones. Claro, es que hace bien.
Decía, o sea, lo que es que... No, una sugerencia nada más para la mesa y para la audiencia, muchos lo sabrán ya, pero que se lean un pequeño librito que salió el año pasado, Herrera, que se titula Cómo mueren las democracias, que escribieron dos profesores de Harvard, y a lo mejor no estamos tan fuertes, no digo ya en España, sino en general Occidente, pensando que las instituciones lo aguantan todo, ¿eh? Ese libro es muy, pero que muy inquietante. Yeah. Pero bueno, Herrera, estás tú aquí para poner orden, y la verdad es que has cosechado un éxito tremendo con lo que has dicho de estos contactos entre ETA y el gobierno. Mira, vamos a escuchar a varios de los oyentes, a Fernando desde Zaragoza, a Isabel de Barcelona y a Marcos de La Rioja.
Hola, buenos días. Hoy ni pregunta ni opinión, hoy simplemente un aplauso a Carlos Herrera por su la editorial de esta mañana. No cabe más de vergüenza, no cabe más caradura, no cabe un ser más miserable que lo que hoy nos representa, lo que hoy nos preside, sin más. Un aplauso, Carlos. Verdades como puños.
Los presos de ETA que salen y no piensan en esas familias, lo que sienten cuando oyen que el asesino de su padre, de su hermano, de su familia sale a la calle libremente y además seguro que con un trabajo y con honores.
Buenos días, Carlos. Ni presupuestos ni nada. A partir de hoy propongo llamarle presupuestos. Un saludo.
Aquí te añaden Herrera Candela. Magistral Herrera, no se puede definir mejor a Pedro Sánchez. Paco, colosal, sublime, vaya editorial a sus pies, don Carlos y Ana, mira lo que dice. Madre mía, en la que se está metiendo hoy el Herrera, entre la tequila del mexicano y la descripción perfecta de la evolución de los presos etarras, tiene más enemigos ganados para este fin de que los que ya tenía, pero se irá muy a gusto a su casa. Muy bien.
Bueno, eso es inevitable. Lo del mexicano no me habéis dicho nada, Joaquín.
Le he llamado pendejo en el ABC.
¿Por qué no has preguntado?
yo voy a decir una cosa que me han dicho. Este tipo ha pactado con las mafias.
Ya.
Sí, no, y conviene decirlo.
Pues, bueno, la manera de reaccionar que tiene este tipo, como dices tú, Joaquín, a los asesinatos de los periodistas, o sea, ya realmente te pone los pelos de punta. Quiero decir, ya no es que disimule mostrando las condolencias, sino que realmente les acusa de ser sicarios, mercenarios, en fin. O sea,
bueno, es que cualquiera que haya leído El poder del perro sabe que cuando asesinan a un periodista ha sido generalmente un narco y que cuando un político, como el señor Obrador, encima lo aplaude es que no está muy lejos de esas mafias.
O sea, que lo que tú dices, Joaquín, lo sugiere precisamente el hecho de que este tiparraco no solamente no se solidarice, ¿no?, y apoye realmente la labor de los periodistas, sino que encima los critica.
Los descalifica, Antonio. Claro. Es que les llama mercenarios y les llama de todo. O sea, que no es que
pero
lo
añado
justifique
algo,
mucho más.
Añado algo. A mí tanto, en fin, esto me preocupa en la medida en la que este está anunciando un ataque a la seguridad jurídica, seguramente de las empresas.
Ahí está.
Bueno, que no hace falta ir mucho más atrás, no hace falta irse a la Venezuela de Maduro. Con irse a la Argentina de la loca carioca esta de Fernández de Kirchner, pues ya tenemos el ejemplo, ¿no?
Es propia Repsol, su compañía IPC de prospecciones petrolíferas.
Bueno, pues ojo a eso. El problema ya no está solo en eso. El problema está en que en España, hasta aquí llegó el agua de la idiotez, vamos a tener que poner las rayas en la pared, hay quienes aplauden ese discurso.
La mitad del gobierno comparte eso, ¿no?
Sí, sí, o sea, Pablo Echenique, claro. El primero, diciendo, claro, hay que saber entenderlo, esto es contra la explotación capitalista de tal y de cual, y esto y lo otro.
Si Monedero se ha aliado con él a la hora de condenar a España por la conquista, Monedero es uno de los que ha estado allí dando la matraca. Y criminalizando la conquista española. La verdad,
Monedero no creo que estuviera en la época de
pero digo que la gente de Podemos está en esa tesitura y estos seguro todas, que estarán encantados de que expropie las empresas.
De todas formas,
españolas.
Sí, con el peligro de que expropie, que quiera nacionalizar y tal, la verdad es que si haces un recorrido somero sobre la campaña que hizo la Cristina Kirchner cuando quería expropiar a Repsol de su compañía YPF, es que es muy similar fue a la de Obrador ahora. Saquea nuestros recursos españoles, explotadores. Es decir, es son muy parecidos. Yo creo que lo ha cogido como elemento y de paso, como no se atreve a meterse con el clásico enemigo yanqui exterior de toda la vida, porque el español, porque Estados Unidos le tiene contra la pared con el tema de la inmigración. Entonces, bueno, pues vamos a meternos con España y a ver si de paso sacamos algunos provechos económicos.
Oiga, que puestos a analizar la historia, que le reproche a Estados Unidos que se quedara con el 50% de su territorio.
Claro,
por
claro.
ejemplo.
¿Por qué no lo hace?
Bueno, es una menudencia, ya sabemos. Pero el 50% del territorio mexicano se lo apiolaron Estados Unidos en diversas batallas.
En este caso, siempre hemos, ya que somos críticos con el gobierno, con otras cosas, aquí sí ha reaccionado bien, por lo menos el ministro de Exteriores.
El ministro de Exteriores ha hecho un comunicado
en defensa de las empresas españolas. Y además ha dado unos datos que merece la pena recordar. Fijaos, España es el segundo inversor en México. Y cuenta con 7.000 empresas en ese país. O sea, el segundo país que invierte del mundo en México.
Y hago una pregunta más. ¿Por qué nadie dice nada de las inversiones chinas? Nunca.
Por ejemplo.
Oye, que China, en fin, en Iberoamérica, ya África la tiene ya comprada, pero en Iberoamérica está entrando, ¿y de qué manera? De las inversiones chinas nadie se atreve a decir ni pío.
Pero si nos han comprado hasta los puros habanos, Carlos, se los han llevado todos.
Bueno, ¿alguna cosa más?
¿En España? Sí, venga, como es viernes, sabes que hay que hacer la preguntita de los viernes, que solo te la puede hacer Alberto Herrera y que está muy en clave electoral. Ahí va.
Hombre, yo creo que ya es conocido, ya es Vox Populi, tu inclinación política a la hora de votar. ¿Cómo crees que va a quedar tu partido, el Partido Comunista de los Pueblos de España, en las elecciones de Castilla y León? Y ahora hablando un poquito más en serio, ¿qué solución crees que se le puede dar al asunto de la España vaciada, de la que tanto se está hablando y parece que no tanto se está haciendo? Venga, ahí te la dejo.
Pero lo segundo no es tan fácil. Lo primero, hombre, ya sabes que los comunistas somos en eso, claro, joder, persistentes. Porque con sacar los 100 votos que aspiramos a sacar, nos damos. La lucha es larga, ¿eh? Es larga y lenta. Pero perseveramos. En Andalucía obtuvimos.
Perseveráis en el error.
Perseveramos, bueno. Nosotros somos la 19ª escisión de otra escisión que hubo. Ya sabes que a los comunistas tú les dejas en una habitación y vuelves después de comer y hay cuatro facciones. Se han peleado entre ellos ya. Muérdate, ¿no? O
sea, a los en el stalinismo, no. Eso se,
no, eso es a los que matan.
A los trotskistas. Yo tenía un amigo cuando estaba en Chile que dice, todo trotskista es divisible por dos, por lo menos.
Oye, déjame que diga algo sobre la segunda pregunta, que no quiero responderle a Alberto. A mí me parece que, efectivamente, aquí se está hablando mucho de la España vacía o vaciada y de las posibles soluciones, y todo el mundo se llena la boca, sobre todo del gobierno en estos momentos, y luego se producen sentencias tan contradictorias, tan incomprensibles como esta de Valdecañas, que va precisamente en contra de lo que representa y es la España vaciada.
Bueno,
o sea, tú defiendes, prefieres defender a los animalitos de la zona, que están, por cierto, muy bien defendidos y muy bien cuidados en esa zona, antes que a las personas que al final vas a obligarlas a emigrar de esa de ese trozo de la España.
La de Valdecañas es una de las sentencias más estupefacientes que se han podido leer en los últimos años. Que un juez del Supremo, yo no sé qué se fumó, ahora decida que hay que demoler todo lo que hay en, que vale, pues es unos 150 millones de euros. ¿Quién los paga, por cierto?
La Junta.
Digo yo que la gente que vive allí tendrá que darles.
No, aquí yo lo que he leído es que tiene que pagar la Junta.
La Junta tiene que hacerse cargo.
Qué barbaridad es esa. Pero qué. En fin, no sé. Estos son cosas que pasan.